Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Diego García Moreno es un destacado director, productor y docente de cine y video documental con una trayectoria multifacética y rica en experiencias diversas. Nacido en Medellín, Colombia, antes de su carrera en el cine, Diego se desempeñó como músico, actor de teatro, ornitólogo, poeta y aviador comercial. En 1977, su pasión por el cine lo llevó a la Escuela Nacional de Cinematografía Louis Lumière en París, Francia. Durante su tiempo en París, asistió a numerosos cursos y talleres y trabajó como director de fotografía en diversas producciones documentales con temáticas latinoamericanas, principalmente. En 1985, regresó a Colombia y comenzó a realizar películas notables como La balada del mar no visto y documentales como Manrique, mi viejo barrio y El oro de María Pardo, de María del Pardo. Ese mismo año fundó Alucine, una productora donde produjo piezas para televisión y publicidad, además de trabajar como fotógrafo y camarógrafo con cineastas de renombre. También dirigió el programa de TV Gaceta de Colcultura durante un tiempo. A finales de 1989, Diego volvió a Francia, donde trabajó con diversas productoras y cadenas de televisión en documentales como El Espectador, To Be or Not To Be, El Islote y Domingo de Feria. También inició la producción de Las Castañuelas de Notre Dame durante este periodo. Continuó realizando documentales en Colombia como la trilogía Colombia Elemental. En 1992 conoció a Sally Station, una compositora musical estadounidense, con quien se casó en 1994 en Chicago. Juntos produjeron From Chicago to Medellín, un documental altamente galardonado. El nacimiento de su hijo Tomás inspiró la creación de Colombia Horizontal, complementando luego con otros documentales como Los Escritores de la Ciudad y La Canoa de la Vida. En 1999 ganó el premio de la convocatoria cinematográfica de Mincultura con Las Castañuelas de Notre Dame, logrando una coproducción con Pathé Doc de Francia. En 2002 viajó a Chicago y luego de varios años de difusión de documentales y desarrollo de proyectos, regresó a Colombia en 2004 para producir El Corazón, un documental aclamado y galardonado internacionalmente. En 2008 dirigió y produjo Y como para qué, arte de qué, y junto con La Maraca Producciones realizó Danza Colombia, trayecto Región Cenú, Montes de María, Cartagena. Continuó su carrera con Beatriz González, Porque llora si ya reí, 2010, ganadora de varios premios y otros proyectos como Proyectando Memoria y Clandestinos. Como docente, García ha impartido talleres y cátedras en diversas universidades y programas tanto de Colombia como en el extranjero, compartiendo su vasto conocimiento y experiencia en la realización de documentales y dirección de fotografía. Muy buen día para todos. Es un placer estar nuevamente en este espacio de la radio virtual de la UNAD, este espacio de Tejiendo Palabras. Iniciamos dándoles a conocer la vasta trayectoria de nuestro invitado de hoy, director de cine, Diego García Moreno, con quien tenemos el gusto de contar hoy, su compañía, de quien esperamos aprender mucho. Y antes de darle la bienvenida, quisiera saludar a mi compañero de programa, al profesor Alexander Torres.
Muy buenos días a todos, todas y todos. Muy contentos acá nuevamente, contento con nuestro invitado. Esperamos también compartir y aprender bastante hoy y pasar un rato agradable.
Bienvenido, Diego. Una vastísima trayectoria por varios países, una producción extensa. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, Mauricio. Hola, Alexander. Qué gusto estar con ustedes. Estoy muy bien. Pues precisamente se encuentran en la ruta. Pido disculpas si suena ruido, porque es que estoy iniciando una producción, una preproducción de mi futura película y estoy en el Urabá, estoy concretamente en Urabá. Pero bueno, estoy muy bien y aquí a la disposición de ustedes para lo que queramos conversar.
Hoy, entre otras cosas, Diego nos convoca un reciente reconocimiento que obtuviste, del cual quisiéramos que hablaras a profundidad. Este reconocimiento se da con base en un material cinematográfico acerca de la tragedia de Armero. Entonces, nos gustaría que nuestra audiencia pudiera conocer a profundidad ese tema, que nos contaras de qué se trata.
Bueno, ese es un material que por fortuna salió del cajón donde estaba guardado. Es un material que no lo hice yo solo, es un material que lo hizo con mi hermano Sergio, que también es cineasta, y con un grupo que formamos en Medellín, recién llegado de Francia, como mencionaste, que les dan igual el cine. Resulta que en el año 1985, como todos saben, y los que no saben, para que lo investiguen, estuvo marcado en Colombia por muchas tragedias. Ese año fue el año de la quema de la Justicia, y eso a los poquitos días antes, a los poquitos días hubo Armero, la tragedia de Armero, esa terrible recalentamiento, esa explosión, esa bocanada que lanzó el volcán Nevado del Ruiz, que descongeló gran parte de su casco de glaciar y que provocó una avalancha enorme en el río Gualí, que descendió inesperadamente, súbitamente, por esa vertiginosa cuenca que hay del río, ¿cómo se llama? Del Nevado, desde lo alto de la cordillera central hasta el río Magdalena. Y cuando el río llega al pie del monte, se abre una gran explanada y ahí estaba colocada la ciudad de Armero. Ahí murieron 25 mil personas. Pues resulta, y asociando con lo que contaba esa revuelta, que yo había sido aviador. Yo estaba en Medellín cuando escuché en las noticias a un piloto que le narraba, creo que por la radio, a un Hossain, que Armero había desaparecido. Yo instantáneamente dijo, él dijo, aquí hay 12 vecinos lodo. Y a mí me vino el recuerdo. Entonces a mis amigos los llamé. Es urgente, como reacción de documentalista, es urgente que vamos, aquí esto no tenemos ni idea de lo que ha pasado, esto es muy grave, esto hay que guardar memoria. Y armamos un equipo, nos fuimos con varias cámaras, en ese momento estaban unas cámaras que llamaban Betacam en video, que era la primera que llegaba a Medellín, era el momento en que iban a empezar el canal de televisión, estábamos haciendo programas para empezar Teleantioquia. Pero teníamos también unas cámaras de cine, teníamos una cámara de 16 milímetros, digamos, profesional y una semiprofesional de esas de cuerda. Nos fuimos inmediatamente, armamos el equipo y llegamos a Armeros. Era una cosa impresionante porque toda la humareda, en esa contaminación del aire, empezó a oscurecerse todo y lógicamente empezamos a ver el lodo en el piso y a ver la gente que caminaba con la sombra. Pues nosotros logramos y nos dividimos en tres equipos y hubo un equipo que es los que filmaron en el video, que digamos pudieron trabajar normalmente, los que estábamos en cine nos dividimos en dos partes, una cámara, la cámara más profesional, que en ese momento supimos que había una avioneta que partía a volar hacia hacer un reconocimiento del cañón del río Gualí y de lo alto del río y lo alto del volcán. Y bueno, se fueron a abonar y nosotros quedamos de encontrarnos en el cementerio, en el sitio donde se hablaba, donde se decía que sabía que era lo único que se había salvado el pueblo. Resulta que al rato no llegaba el compañero que se dio en el avión, el Sergio, mi hermano y yo estábamos allí con la camarita chiquita y resulta que de pronto llega un mensajero y nos dice, no, fue que el muchacho que estaba en el otro avión se mareó. Entonces, nosotros dijimos, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pues cogimos nuestra camarita de cuerda de Cine 16, cargamos como pudimos y frente a nosotros había una escena que está en la memoria de la historia de las tragedias del mundo. Había una niña que estaba metida en el agua y había unos tipos al lado con unos baldes tratando de sacar y sacar agua, pues resulta que estaban tratando de sacar el agua del río que estaba bajo el lodo. Y nosotros, mi único reflejo fue, vamos a filmar, logramos filmar unas pequeñas imágenes de eso y luego empezamos a caminar y empezamos a encontrarnos con toda la gente que estaba en el Exxon y empezamos a ver a los aviones que estaban haciendo los rescates, que estaban llevando a los niños a Bogotá, y empezó esa visión, digamos, dantesca de lo que fue una de las peores tragedias que hemos tenido en Colombia, donde aquí son 25.000 muertos. Y resulta que las imágenes que estaban en cine, y en ese momento, pues claro, todo lo que utilizaba era lo que ha salido en video inmediato, eso quedaron postergadas ahí. Pues resulta que el año pasado hubo una convocatoria de imágenes CNC, que es el centro FDC, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que empezó a patrocinar restauración de archivos, y tuvimos la fortuna de recuperar, vimos esas imágenes y dijimos, Dios, ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto es una joya de memoria. Aquí hay unas grandes reflexiones y muchas actividades que se pueden hacer con esto. Y entonces, eso es lo que estamos, digamos, entre comillas, estrenando. O digámoslo más bien, lo que hemos restaurado, lo que hemos digitalizado, y que esperamos se vuelva en una pieza de trabajo para, no solo para nosotros, sino para toda esta gente que tiene que ver con Armero, las fundaciones. Ustedes saben que hay fundaciones diversas que se ocupan de recuperar esa memoria, incluso de encontrar niños, jóvenes que desaparecieron, pero eso podemos seguir hablando poco a poco. Dejémoslo ahí por el momento.
Bueno, tremendo. Vamos a hacer una corta pausa institucional y ya regresamos con más impresiones acerca de este tema.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Tremendo lo que nos está contando acá el invitado, porque nomás esa parte de la niña, pues creo que se refiere a Mayra. Esa que fue como la marca que dejó Armero también en la memoria de muchas personas de una generación completa. Es que uno todavía no entiende, no ve todo eso y toda la encuesta, entender cómo fue posible salvarla. Y todo lo que viene después de Armero, recuerdo que había un programa en los 90 también donde fueron dramatizados basados en todo ese desarrollo que usan Armero, las personas, cómo las personas tienen que migrar a las ciudades, a Bogotá, a Ibagué, a diferentes lugares, y estaban así perdidos, así. Fue una época muy dura para el país, para miles de familias también. Entonces, creo que lo que su merced nos cuenta es estar ahí precisamente en un momento histórico, en un momento crucial así de nuestro país, marcado así esta vez por la tristeza y por la catástrofe. Caminar sobre la muerte, básicamente, porque son como uno miraba los videos de Armero, cómo queda después sepultado, cuántas vidas hay ahí, pues lo que se convirtió hoy en día también en eso. Y como nos cuenta su merced también, que logra ese apasionamiento de coger y aprovechando la aviación precisamente, ir a el tener la sospecha de que ahí estaba pasando algo para la historia, ¿no? Entonces, muy, muy interesante todo lo que me estás contando.
Sí, en efecto, esa niña era Omaira, y creo que nosotros fuimos de los primeros. Y a medida que pasaban por ahí, periodistas les decían, fíjense lo que está pasando ahí, pero no teníamos todavía conciencia de que esa niña se iba a volver el símbolo de una tragedia, que luego, al día siguiente, dos días después, los metros de París, las primeras páginas de la prensa en España, en Inglaterra y en todo el mundo estaban reproduciendo la imagen de esta niña que hablaba y hablaba y delirada y delirada, y la gente creía que la podía salvar, era imposible porque tenía realmente las vigas de su casa sobre él. Sí, eso fue una cosa, pero fue sobre todo también un golpe mental muy grande para uno reflexionar qué es lo que filma. Cuando nosotros llegamos, recuerdo que caminábamos y a nuestro lado habían muchos muertos. Y claro, Armero es un sitio muy caliente y lógicamente eso ya llevaba 24 horas y con el sol, digamos que la podredumbre empezaba y todo, uno tiene como la tendencia de mirar la carroña y decíamos, no, pero ¿qué es esto? Esto no puede. Y en cambio empezamos a ver a los sobrevivientes caminar. Y cuando uno los veía, y uno decía, parecían zombies, pero había la esperanza. Digo, aquí hay un toque de esperanza. Esta gente va para adelante, esta gente quiere vivir, esta gente quiere cambiar, salvar la vida. Entonces empezamos a seguir como un éxodo. Empezamos a seguir un éxodo con estas personas. Y bueno, digamos que no tengo uno más que contar con respecto a eso, pero sí continuar con un proceso. Porque al año siguiente nosotros volvimos, y cuando volvimos encontramos que, claro, esa naturaleza es increíble. Todo ese lodo que había bajado, lleno de cenizas, lleno de capa vegetal, había fertilizado todo ese valle, y ese valle se había vuelto otra vez esplendoroso. Lógicamente, había en espacio donde había miles de cruces, pero estaban aliados los campamentos de los sobrevivientes. Y nosotros optamos por algo, yo diría que es muy bello, era muy cómplice con la vida, y era, trabajemos los niños. Y teníamos una amiga que se llamaba Tita Maya, que era la directora de un grupo que se llamaba Tante Alegre, que estaba especializando en música infantil, en prácticas culturales infantiles. Entonces fuimos con los niños y fuimos a hacer rondas infantiles. Ella se acordó que un par de años antes en Armero hubo un encuentro nacional de rondas infantiles. Entonces ella dijo, esto debe continuar. Entonces empezamos a grabar, y esas son las imágenes que nos encontramos. Aparte de toda esta otra dantescas que les decía anteriormente, donde uno ve todo este éxodo, todas esas caras en primer plano del dolor desde el concierto, la desesperanza, empezamos a mezclarlas con la de los niños que un año después cantaban, jugaban, se movían en los columpios, bueno, etc. Y eso es muy, digamos, oportuno hoy en día, porque hubo otra tragedia que no supimos antes, y es que en la manera como a nivel oficial se manejó el asunto fue muy complejo, y lo que sería Bienestar Familiar de la época o las entidades estatales que se ocupaban del destino de los niños empezaron a entregar niños a familias que buscaban adoptar, y muchas veces se hicieron esas adopciones sin hacer la consulta con sus familiares. Entonces este material que tenemos, donde están todos esos personajes en éxodo, por un lado, en el momento de la tragedia, y un año después, cuando están en las rondas infantiles, en estos juegos, ahí hay caras que, por ejemplo, para esa fundación que se llama Armando Armero, son importantes, porque hay familias que buscan a su hermanito, que buscan a su familiar, y a lo mejor una cara de esos niños que están grabadas ahí puede dar pistas para decir, ese niño está vivo, ese niño no murió en la tragedia. Hay una esperanza, hay que buscar, hay que armar esa ruta, encontrar los trazos, cuál fue el camino. Entonces, ya vas viendo con respecto a la importancia que tiene el registro audiovisual y la conciencia de que cuando hay ciertos acontecimientos trágicos o alegres, de muchos tipos, hay que tener ese instinto. No todo el mundo lo tiene. Pues yo hago parte de ese grupo, entre comillas, privilegiado u obsesionado por guardar instantes que ayuden a construir la historia de la vida.
Sin duda, sin duda. Estamos hablando realmente de una pieza grande, importante de ese patrimonio cinematográfico en nuestro país y en buena hora que haya sido reconocida a través de ese galardón que obtiene, a través de esa beca y de esa posibilidad de restauración, pues que permitirá a las generaciones futuras tener al menos unos instantes, poder construir una memoria propia de lo que fue esa tragedia tan dura del año 1985. Vamos a hacer una nueva pausa institucional y volvemos con nuestro recomendado cultural de hoy.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Recomendado cultural.
Bueno, en nuestro recomendado cultural, pues nos podría ser de otra manera, es curiosamente un canal de YouTube, Carmo García, y es precisamente donde se pueden encontrar esta la obra. Hay varias obras de nuestro invitado. Está Colombia Elemental, el Tango por la Arepa y la Terbata, la Balada del Mar No Visto, y diferentes, así como obras que ha hecho nuestro invitado, para que lo conozcan, para que se acerquen a él, para que conozcan esta parte del cine colombiano, tal vez no tan conocido también así, hace por las grandes del gran público. No sé, Diego, ¿qué nos quieres comentar ahí? ¿Qué nos recomendarías así de lo que has hecho como para nuestra audiencia así se acerque a tu obra?
Hola. No, mira. Esto, todas las... Si hay veces que recomienda alguna, no lo recomiendo todas, pero lo que es importante es entender también como un camino de creación. Resulta que yo pues viví mucho tiempo, como mencionaste, también en Francia, trabajé para la televisión francesa, pero un momento que yo dije, no, tengo que irme para Colombia. Yo quiero hacer películas en una época muy difícil de nuestra historia. Pues hubo, digamos, ese hecho trágico, casual, inesperado, donde había que responder que era armeno. Pero al mismo tiempo uno está construyendo una historia cotidiana. Está siguiendo un acontecer que, digamos, no está dentro de esos bordes de precipicio tan bravo, armero, físico. Yo estando en Francia, recuerdo que una vez vine a Colombia como proyector de un documental de un francés que era sobre el periódico El Espectador, cuando hubo la explosión de la bomba que Pablo Escobar puso queriendo destruir un espacio de conciencia como ha sido ese periódico acá. Afortunadamente no lo logró, y con más, y afortunadamente había gente tan fuerte ahí que decidieron seguir todos los días publicando. Pues vinimos a hacer una película sobre eso. Y cuando hicimos esa película, se llevó a France. Y estando allá, me di cuenta que la forma en que habían hecho la película era de una manera, utilizando una palabra que se usa mucho, de una forma muy extractiva, ¿no? Como que también la prensa a veces funciona con esos acontecimientos trágicos también, pero como para reforzar unas ciertas imágenes que ya están preconcebidas del mundo. Estoy hablando cuando se mira desde el primer mundo, desde Europa, del norte, desde Estados Unidos, países que están viviendo una paz aparentemente eterna, pero no es tal, porque todos los países europeos o los de Norteamérica han pasado por unas épocas de violencia enorme, pero en un momento de consumo de información, Colombia era simplemente un país que vendía narcotráfico y guerra. Y no se podía negar, pero había que encontrar también otras raíces, había que entrar más adentro, profundizar cuáles son los orígenes de nuestros conflictos. Pero para entender eso, uno tiene que llegar también a cosas supremamente simples. Si va a darse cuenta, que en ciertas actitudes cotidianas uno puede estar denotando toda esa ambigüedad o toda esa diversidad que tienen las actitudes humanas. El hecho es que yo no quedé muy contento con la película que hicieron del espectador, y yo dije, María, le quiero hacer una película que realmente hable de mí. Al decir de mí, estaba diciendo que hablo de nosotros. Y dije, bueno, quiero hacer una película sobre algo que me guste mucho en la vida. Y yo dije, ¿qué es algo que más me gusta? Y entonces, como riéndome, pero con un cierto fondo de verdad, yo dije, lo que más me gusta es la arepa. Claro, un paisa, y a veces uno está obligado a comer pan todos los días, yo quería comer arepa, y al mismo tiempo sabía que la arepa no era simplemente un gusto alimenticio, sino que la arepa estaba asociado a mil cosas. Por ejemplo, usted le dicen cuando va a tener un hijo, no, es que nuestro chico le va a llegar con la arepa bajo el brazo, o cuando usted está hablando de la suerte, le dicen, man, que era el paso, hermano. O incluso es una referencia sexual, la arepa, o incluso, bueno, tiene, es un objeto símbolo. Y me pareció muy incitante, muy tentador hacer un documental. Dije, sobre lo más sencillo que tenemos y que lo hemos hecho. No nos hemos mirado cerquita. Entonces apareció ese concepto de Colombia elemental, al que luego le agregué el trompo. Encontré que en Colombia jugaban trompo por todos lados. En el Amazonas, los indígenas, y en el Cauca jugaban arriba en Nariño, había un campeón mundial de trompo, y en Boyacá, y en Antioquia, y en el Chico, y algo que nos une, el trompo. Y era al mismo tiempo un espectáculo, y un espectáculo cargado de las referencias físicas, porque el universo funciona como los trompos, tiene movimientos de rotación, de translación, la física del universo, curiosamente, estaba en el funcionamiento de ese aparato. Y qué bueno, qué maravilla hacer una exploración de Colombia sumando la arepa del trompo, y después apareció la burocracia, porque aquí también tenemos ciertas cosas que nos definen, la lagartería tan impresionante. Entonces hice la arepa, el trompo y la corbata, riéndome con un tono cínico, sarcástico, pero que al mismo tiempo era como ponerle a cada uno enfrente, a partir de sus cosas sencillas, una narración que podría, en la cual podría reconocerse y al mismo tiempo darse cuenta de ciertas actitudes contradictorias que uno podría en determinado momento alabar o podría también criticar, detestar, realmente hacer una crítica fuerte en la existencia. Entonces por ahí va ese cuento, que después lo complementé con Colombia Horizontal, que fue hecho en los años, en la década de los 90, que eran la cama, la hamaca, la estera, la cera y el ataúd. Y fíjense que yo que empecé como jugando al trompo y con la corbata, de pronto me voy metiendo en temas mayores, porque cuando uno dice la cera o el ataúd, está también ya reflejando lo que estaba pasando en el país. La gente que estaba, pues por lo horizontal, trataba de la relación horizontal con el lecho. Pero había gente que dormía en cama, hamaca o estera, pero había otra gente que le estaba tocando dormir en la calle, y eso coincide con un periodo en desplazamiento, se va volviendo enorme la violencia del país, va sacando de sus parcelas a cantidades de campesinos, de indígenas, las ciudades se van llenando de desplazados, gente sin casa, sin cama. Y también el ataúd se pone muy llamado porque empieza una época de muerte enorme. Entonces ahí salió otra gran reflexión sobre Colombia, que era la Colombia horizontal, y después otra era Colombia con sentido. En todo caso, ve que sí, hubo un periodo muy grande de pensar a Colombia desde cosas simples, que en el fondo eran cosas esenciales y que tenían todos los secretos de nuestra existencia.
Bueno, acá lo que nos cuentas es tremendísimo, porque precisamente uno piensa en la narrativa, ¿no? En la narrativa de cómo contar una historia, y que el toque secreto de un buen narrador, llámese escritor, llámese cineasta, es poder identificar esa parte, ¿no? ese detalle a partir del cual voy a contar algo, que es la escena que voy a tomar ahí. Su merced al comienzo nos contaba cuando llegó a lo de Armero, cómo lo que decidió tomar, lo que decidió no tomar. Y ahorita que nos cuentas esto también del trompo, de la arepa, de la corbata, a partir de la reflexión de lo cotidiano, es ¿Cómo coges esos símbolos precisamente cotidianos, esas cosas cotidianas, las conviertes en símbolo y a partir de eso comienzas como a desvelar y a evidenciar nuestra realidad? Creo que es un excelente trabajo. Entonces, ese es nuestro recomendado cultural. Lo pueden encontrar acá en YouTube, lo encuentran ahí fácilmente para los que lo quieran ver. Diego García es el canal. Y lo que él está hablando, precisamente se llama Colombia Elemental, el trompo, la arepa y la corbata, ahí para que puedan empezar por ahí y ahí se van alargando. Bueno, ese ha sido nuestro recomendado cultural del día de hoy.
Bueno, una mala noticia y es que se nos fue el tiempo. Muy interesante la charla y eso hizo que transcurriera muy rápido. La buena noticia que tendremos una segunda parte. Nuestro invitado nos va a acompañar en una nueva edición de Tejiendo Palabras porque se quedaron muchos temas por tratar. Agradecemos desde ya a Diego por haber contado con su presencia hoy y nos vamos a ver entonces y a escuchar en una próxima oportunidad. Gracias, Diego.
No, gracias a ustedes. Qué bueno haber compartido estas pequeñas experiencias, pero tan de corazón con todos ustedes.
Igualmente, gracias a Alex.
Muchas gracias, ya le invitaba. Muchísimas gracias también. Se pasó rapidísimo el tiempo. Volando.
Bueno, ese fue nuestro Tejiendo Palabras de hoy. Muchas gracias a nuestra audiencia siempre por la compañía y la escucha y ya estaremos nuevamente con ustedes.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.